Hola a todos y a todas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza, yo soy Anacay Iniestra y hoy 7 de octubre estoy muy contenta porque voy a compartir el foro con Máximo y a distancia voy a estar con Laura Brugués para platicarles sobre los temas más importantes del momento. Quédense hoy 30 minutos de su mañana con nosotros para ver si nos pueden ayudar a entender la lógica de la 4T, que en plena temporada de huracanes quiere desaparecer el Fonden y no solo el fondo para atender desastres naturales, sino otros 109 fideicomisos y que así el gobierno federal pueda disponer de más de 68 mil millones de pesos. Así como lo escuchan, el dinero que se tenía guardado para apoyar la investigación de la pobreza, para la violencia sistemática de las mujeres, el cine, el arte, la ciencia, defender a protectores de los derechos humanos, a periodistas, va a desaparecer. El gobierno dice que se va a utilizar ese dinero para contener la crisis de sanidad y para poder comprar vacunas para el COVID-19. Además, muy orgullosos de sus actos y de esta propuesta, aseguran que con ese ingreso vamos a poder salir adelante sin endeudarnos. Pero ¿a costa de qué? Ahorita lo vamos a comentar. Repito, si ustedes pueden ayudarnos a encontrar la lógica de esta acción, por favor pongan en los comentarios qué opinan o qué piensan para ahorita armar el debate. Y bueno, aunque todavía falta que se avalen muchas modificaciones y no hay certeza muy bien sobre qué fideicomisos se quedan y cuáles se van, hay mucha... ahorita están pensando que se va a quedar Sedena y Aduana intactos y que van a afectar cine, arte y ciencia. Ahorita lo vamos a comentar mucho más adelante. Este es un retroceso brutal para el desarrollo del país, algo muy grave y tenemos que platicarlo en Aquí en Confianza. Ya vamos a empezar, pónganse cómodos, por favor compartan este podcast de Aquí en Confianza si les gusta lo que pensamos y los que decimos, así podemos llegar a mucho más gente. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de estar informado. Yo soy Anacay Iniestra y esto es Aquí en Confianza. 1, 3, 7, 7. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Gracias a Cool Bites por hacer posible este espacio. Recuerda que si te interesan las noticias de entretenimiento y de cultura pop, puedes visitar coolbites.mx y también seguirlos en todas las redes sociales para tener un rato de distracción y de esparcimiento. Y también les insisto, como en todos los programas, que sigan a DDC en todas las redes sociales. Hoy más que nunca es muy importante estar juntos para vigilar el proceso electoral 2021, que ya empezó, es el más grande de la historia en nuestro país, con más de 21 mil cargos en disputa. Ayúdanos a hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Buenos días, feliz martes, querido Máximo Lau, que ahorita se va a conectar. ¿Cómo están? ¿Cómo ven el 2020, que no acaba de sorprendernos? Empezamos con esta desaparición de los fideicomisos. Creíamos que solo era una amenaza. No es así. A Donald Trump le da coronavirus. Ayer cae un meteorito en Monterrey. 2020 no para de sorprendernos, Máximo.
No, y ya no le estén pidiendo al 2020 que lo sorprenda, porque miren con lo que nos termina saliendo, ¿no? Además, tenemos otra clase de situaciones que tachan en lo irreal, ¿no? Como por ejemplo que una encuesta se valida cuando ya va a la mitad para ver si tiene validez, como el asunto este de la encuesta para definir a la dirigencia en Morena, ¿no? Por ejemplo, otros de esos temas absurdos que solo el 2020 nos pudo haber traído, que solo esta cuarta transformación nos pudo haber otorgado.
Absurdos e irreales, como por ejemplo desaparecer el Fonden en plena temporada de huracanes. ¿Coincidencia o destino o mera necedad? Eso nunca lo vamos a saber, o tal vez sí. Pero bueno, quiero entrarle al tema de los fideicomisos porque hay mucho, mucho que platicar. Quiero empezar contextualizando un poquito porque puede ser un tema a veces complicado o engorroso para entenderle, pero a final de cuentas y de manera muy general, los fideicomisos son contratos entre la administración pública e instituciones financieras para realizar distintos fines que pueden venir de muchísimos lados. Uno de ellos puede ser el gobierno, pero no todos. También es importante entender esto. Otro pueden ser fundaciones privadas, cooperación internacional o recursos autogenerados, ¿no? Pero lo más importante, y aquí quiero ser muy clara, es ¿para qué sirven los fideicomisos? Bueno, los fideicomisos tienen un propósito en específico: asegurar que estos recursos existan en el tiempo, independientemente de las negociaciones presupuestales anuales e independiente de la coyuntura económica. Por ejemplo, garantizar este apoyo a las mujeres que han sufrido de violencia sistemática, independientemente si este año hubo menos lana para las mujeres por el tema de la pandemia del COVID-19, ¿no? Es asegurarles y garantizar. Y bueno, ahorita te quiero ahondar un poco porque hay un poco de confusión. Estoy viendo comentarios en YouTube que dicen que no van a quitar el fideicomiso, que simplemente y no van a quitar el apoyo al pueblo, simplemente que ahora lo va a administrar el gobierno. Ahorita quiero explicar eso porque justamente eso es lo peligroso. Pero bueno, creo que está quedando un poquito más claro. Y creo que los que seguramente no entienden es el gobierno, porque si los fideicomisos aseguran que ciertos recursos se destinen a un fin en específico, Máximo, ¿por qué eliminarlos entonces? ¿Nos puedes explicar por qué dicen que son la caja chica, que hay mucha corrupción y que le van robando y sacando de ahí?
El argumento que ha tenido este gobierno, en particular el presidente, a través de sus mañaneras, es decir, es que estos fideicomisos han sido aparatos burocráticos que han generado una oportunidad para hacer a la corrupción más grande cada vez, ¿no? El presidente argumenta que al tener descentralizados los dineros, al tener esta estructura que faculta, como tú bien dices, el tener el recurso independientemente de lo que decida el presidente, del presupuesto que se vaya asignando, es una manera de protección para los beneficiarios potenciales, ¿no? Eso no lo entiende el presidente, lo ve como un aparato que simplemente le hace más grande la estructura burocrática, que le engorra el procedimiento que a él le fascina, que es otorgarle el apoyo directamente, que el apoyo se sepa, no que lo está dando una dependencia, no que lo está dando una organización civil, no que lo está dando se está dando a partir de una colaboración entre el gobierno y particulares. No, lo que les interesa en buena medida es sustentar la idea de que el gobierno es el que provee, como si estuviéramos en los 70, ¿no? Donde este paternalismo imperaba y donde el gobierno es el proveedor, donde incluso el gobierno te tenía que decir que te lavaras las manos, donde el gobierno te tenía que decir que tiraras la basura, donde el gobierno
te quitaba el salero de la mesa,
donde el gobierno te trata como una mascota, ¿no? Donde el bueno aún, ¿no? Pero la idea es tener formas fuera del gobierno para mantener estos recursos y para mantener una red de beneficiarios, dependiendo de cómo participe o cómo funcione cada uno de los fideicomisos. Pero ese es el asunto. ¿Qué no le gusta a la Cuarta Transformación? El que exista el control de parte de alguien más, en esencia. Y el otro argumento es que son nidos de corrupción que jalan muchísimo dinero, ¿no? Estos llamados 68 mil millones de pesos que el presidente trata de hacer ver como un dinero que está ahí presente, que existe, que es una bolsa, que es una olla de oro, sí, y que de ahí se puede destinar para lo que verdaderamente importa o para lo que verdaderamente le importa a su gobierno, lo cual pues también es una mentira.
Así es, y también hay que dejarlo muy claro en el tema que toca Máximo de la corrupción. Quiero decirles por qué esto no es cierto y por qué ese argumento del gobierno es inválido. Aquí hay 4 razones principales, se las quiero poner. Hubo modificaciones hace algunos años en el tema de los fideicomisos. 1, ya no hay un secreto fiduciario, eso es muy importante. Eso quiere decir que ya tienes que decir de quién es la lana, en qué se está gastando y cómo le están gastando, ¿no? Entonces ahí hay un mecanismo de transparencia muy importante y que desvalida un poco el argumento de corrupción que hoy preocupa tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador. 2, son sujetos de la ley de transparencia. Ya pueden ser investigados y auditados, ¿no? Por la función pública, por lo tanto, todos los meses sabemos qué está pasando ahí. Y por último, cada 3 meses ellos reportan ante Hacienda cómo están gastando esos recursos y se gobiernan también por los famosos comités técnicos. Entonces, claro que hay mecanismos de transparencia, claro que hay cosas que también están mal y que se tendrían que arreglar, pero también volvemos a lo mismo, Máximo. Cuando algo no funciona, es muy fácil cortarlo de tajo, no arreglarlo, eliminarlo, y lo peor de todo, no lo elimino y tengo una propuesta alterna, sino lo elimino y ahí se queda.
Ese es el gran problema, que tenemos 20 años, digamos, de transición, de cambio, de régimen, donde se han generado las instituciones autónomas y se han generado mecanismos para quitarle ese poder hegemónico, ¿no?, a la presidencia, al partido en el poder, para pronto, ¿no? Entonces esto es un retroceso. Simple y sencillamente se puede ver como un retroceso, porque en lugar de tratar de hacer todavía más transparente y todavía más eficiente la administración de estos recursos, la idea del presidente es ir contrario, es Exacto. ir completamente hacia atrás y decir, bueno, aquí, aunque ellos te estén dando, bueno, tú no lo sabes, pueblo, porque tu pueblo eres bueno, sabio, pero eres medio incrédulo. Entonces, pues ellos sí reportan transparencia, ellos sí tienen un comité técnico para definir por dónde va. Sí, lo puede acceder el público, pero tú no lo sabes. Entonces yo te voy a decir que todo esto no existe y vamos a regresar a la figura donde directamente de Hacienda, directamente a discreción, yo puedo decir cómo va el dinero. Cuando el presidente está tratando de hacer justamente un movimiento que va en contra de la transparencia y del manejo, pues, digamos, honesto del dinero, en presunción. Yo no quiero decir que con eso el presidente claro. lo vaya a robar o que no lo vayan a terminar o que sí vayan a dejar en el desamparo total a los beneficiarios claro. actuales. Pero esa estructura se presta a que llegue cualquier otra persona con una intención distinta, o ¿no? que llegue un operador Exacto. del gobierno y que les hagan todavía peor la tranza de como la vinieron denunciando. Eso es el problema.
Así es, pero volvemos a la superioridad moral que siente el gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador, de si yo lo manejo y si mi gobierno está a cargo de esto, todo va a funcionar mucho mejor. Le preguntaron hoy en la mañanera que cómo se les ocurría desaparecer el Fonden en plena temporada de huracanes. Esto fue lo que contestó. Vamos a ver su postura hoy en Palacio Nacional y luego vamos con Lau para que nos dé su opinión, que ya la tenemos aquí.
Una especie de caja chica. Bueno, ni tan chica. Para funcionarios que compraban de todo, aprovechando de que había una emergencia, sí, miles de millones de pesos en cables, en láminas de zinc, en todo, a precios elevadísimos. Hay gente que vivía de venderle la gobernación, de venderle al Fonden, que hacían jugosos negocios. Bueno, esto no tiene nada que ver con el hecho de que nosotros tenemos que apoyar.
A mí, ¿saben qué es lo que más me preocupa de todo? Es esta propuesta de meter un mecanismo todavía mucho más opaco, que es el manejo de excedentes discrecional por materia del presidente. Es decir, que por la buena voluntad del gobierno ellos van a decidir cómo y a quién se reparte y cuándo. Vamos a darle beneficio de la duda a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a pensar que son el gobierno más honesto y transparente del mundo. Pero ¿qué va a pasar si el siguiente sexenio, por ejemplo, tenemos a un gobierno igual de corrupto, por ejemplo, como el de Peña Nieto, y si se gastan toda esa lana de los fideicomisos para, por ejemplo, la Casa Blanca o aspectos así? Entonces, creo que ese es el problema cuando nos alejamos de las instituciones y de la legalidad. Pero Lau, vamos contigo, porque también hay un tema muy interesante que quiero comentar y preguntarte. Dicen que los de Morena no dan paso sin guarache y que la desaparición de los fideicomisos es más bien una caja china, pero para ellos, porque están muy seguros y muy tranquilos, pensando que esos casi 70 mil millones de pesos y ese dinero van a poder usarlo libremente para comprar vacunas y para atender la pandemia de coronavirus, pero no entienden que ese dinero y gran parte de esa lana ya está comprometida contractualmente. También que no toda esa lana que está ahí es del gobierno federal. Como les expliqué al principio, puede haber muchos financiamientos y muchos tipos de gente que está aportando. No todo es del gobierno. Y número tres, no todo ese dinero es líquido. Entonces, ¿por qué el gobierno, si sabe esto, está haciendo parecer como que ya tiene muy seguro ese dinero cuando no es así por completo?
Pues mira, en primer lugar, esto de la caja chica o la falta de transparencia que alega el gobierno se debe más a un tema, por ejemplo, de que estos fideicomisos son protegidos por el secreto bancario y fiduciario. Entonces, por esta razón es más complicado en este caso auditarlos o acceder a esa transparencia. Pero el hecho de que esto sea así no quiere decir que los tengas que eliminar así de tajo, a machetazos, como lo está haciendo Morena, porque pues si fuera por eso y si fuera por el tema de la corrupción, pues ya tendría que desaparecer Pemex y todas las secretarías. Como cada cuenta pública que se entrega a la Auditoría Superior de la Federación siempre detecta irregularidades en todas las dependencias federales. Yo creo que aquí lo que debieron haber hecho más bien es mejorar en este caso los mecanismos de transparencia por medio de los cuales se entregan estos dineros. Ahí pues estuve todas estas últimas semanas platicando con gente de la comunidad científica, con víctimas, con algunos de ellos. Yo les digo, bueno, yo quisiera saber o entender un poco por qué el presidente los acusa a ustedes de corruptos, por qué les dice que la falta de transparencia. Nos decían, oiga, pues que nosotros nos hacen auditar hasta la bendita pala con la que vamos a buscar a nuestros desaparecidos. Los de la ciencia dicen, no, nosotros entregamos cuentas de todo lo que estamos haciendo. Incluso el día de ayer ese video se hizo viral, que me gustó mucho esa intervención que tuvo Lorena Ruano del CIDE con Mario Delgado, en la que le dice, oiga, o sea, ya no tenemos ni siquiera para pagarle a los científicos, tenemos una fuga de cerebros, ya no hay apoyo a la ciencia. Y, por ejemplo, si queremos hacer una investigación en esos momentos, al momento en que el dinero se vaya a la federación, vamos a tener que esperar muchos meses para que pueda ser, en este caso, entregado y así poder llevar a cabo cualquier investigación que estén haciendo. En esos momentos, pues, ella mencionaba el ejemplo del caso de los reactivos que están desarrollando para el tema del COVID-19. Y
no, se nos...
Ella alegaba en este caso. Aquí estoy. Es que me entró una llamada.
Oye, pero hay que pedir otro café para que te den internet, Milau.
Oye, sí. Pues no, me agarraron así en la calle y me metí
no,
en el
no venía patrocinada el podcast de hoy con... Ya, perdón. Ya.
Pues mira, sí, ya como para aterrizar la idea, o sea, al momento en que este dinero se vaya a la licuadora, a la gran lavadora de Hacienda, va a haber un problema grave, porque, o sea, si de por sí era difícil que les entregaran sus recursos en tiempo y forma a cualquiera de estos sectores, ahora imagínense si está en la federación. Al momento de estar en la federación, pues créanme que ahí es donde el presidente va a tener el control. Si ustedes me preguntan mi opinión sobre eso y viendo también lo que acabamos de escuchar del presidente López Obrador, yo creo que, y yo no creo que es un secreto para nadie, desde un principio cuando se votó por él, se sabía que él quería centralizar en ese caso el poder. Y ¿cómo lo puede hacer? Pues a través de los recursos económicos. A través de estos sectores, pues va a poder centralizar el poder y les va a decir, a ver, vengan, coman de mi mano, que aquí les tengo el recurso económico para que tengas para tu película, en el caso del cine, tengas para tu investigación, en el caso de la ciencia, o incluso las víctimas. Ayer estaban muy decepcionados. O sea, es increíble que habían madres de desaparecidos afuera de la Cámara de Diputados y la jefa de gobierno les va y les echa los granaderos. Por favor, habían niños pequeños. O sea, son gente que está sufriendo. Y yo creo que esto ya es un exceso, la verdad, del trato que se le está dando a las víctimas, el trato que se le está dando a la ciencia. Y esto, o sea, nos va a traer un retroceso en avances que hemos tenido. Si hay corrupción, si hay falta de transparencia, pues presenten la denuncia ante la Fiscalía General, que la Auditoría Superior de la Federación saque, en este caso, las irregularidades que dicen. Pero dice el presidente, vamos a investigar, es que había, es que creo, es que se dice. O sea, se dicen las cosas como si fueran un chisme o una cuestión de pasillo y no algo en concreto que en este caso el gobierno federal pueda decir, aquí hay corrupción por A, B, C o D. No, ¿qué opina el presidente? Los hechos concretos de dónde está. Una cosa es la opacidad, que era lo que les explicaba con el tema del secreto fiduciario, y otra muy diferente es la corrupción. Y no se vale que a todo mundo lo metan en la misma bolsa, decir que todos son corruptos, porque no se vale. Y bueno, ya vimos anoche, ¿cómo le van a creer en ese caso a Morena? Mario Delgado hace una semana dijo, no vamos a tocar el Fondo de Salud para el Bienestar, que es este, el de gastos catastróficos que se pasó a ser Fondo de Salud para el Bienestar cuando se aprobó el tema del Insabi. Entonces, dicen, no lo vamos a tocar, por esa razón el monto ya no es de 120 mil millones, sino de 62 mil millones. Y, ok, todo mundo tranquilo. Ayer, en una reserva, quería meter este tema del Fondo de Salud para el Bienestar, y fue ahí cuando fue la toma de tribuna por parte de los diputados de oposición, que incluso hasta ya instalaron una carpita ahí de frena en el Palacio Legislativo.
Esa no se fue volando, sí.
No, esa no se fue volando, eso se quedó ahí. Y te digo, o sea, hasta el día de hoy la sesión está en stand-by, en receso. O sea, no hay nada, quedó un vacío legal. Sí se aprobó en lo general, que mucha gente me ha preguntado, oye, es que se aprobó en lo general y chalala. Y bueno, sí, se aprobó en lo general, pero al momento en que empiezas a, imagínate, presentaron 400 reservas, o sea, y con eso haces tiempo. Pero al momento en que tú no cierras el ciclo legislativo, hay un vacío legal ahí, y por esa razón, pues no se puede dar por hecho, por completado, el proceso legislativo en el que se dan por aprobados los fideicomisos. Entonces, ayer nos querían, digámoslo así, truquear con el tema del fideicomiso del Fondo para el Bienestar, que es para el tema de cáncer, cuestiones renales, fondos de gastos catastróficos, y no se vale que al principio le digan algo a la gente y luego a última hora vayas y metas un modificación, pues para los que no saben, es una reserva, una modificación, y hacer esto como de manera mañosa, la verdad, y no se vale, la verdad, lo que vimos ayer fue vergonzoso, y no está acorde con la realidad que está viendo el país, y también la forma en cómo fueron tratadas las víctimas, la forma en cómo la diputada Dolores Padierna se manejó ayer también con la presidenta de la Cámara, pues agarrándola casi literal, le faltó que le pellizcara el brazo para decirle que no mandara a receso, y también cómo se comportó la semana pasada con las víctimas, o sea, su gente los empujó, los golpeó, los agredió. Entonces yo creo que aquí Morena está perdiendo una oportunidad para demostrar que hay corrupción, para que transparente, y lo que está haciendo es perder a esa gente que creyó en ellos. Entonces, ahí están perdiendo una gran oportunidad para cumplir con lo que dijeron que iban a hacer. Y esto nos habla de las prioridades. Si bien, como lo mencionaba Karen, para el ejército, ahí sí no tocaron el fideicomiso. Y ahí el programa de Máximo, pues la semana pasada platicamos un poco de todo esto, del tema de la militarización del Estado y también de esta reforma que aprobaron de los puertos. O sea, ¿a dónde vamos a terminar con todo esto? O sea, aquí nos habla de las prioridades del presidente y el control que quiere tener. Es lo que puedo decirles de todo esto. Y sí, estoy enojada.
Es que esto es un verdadero caos, y es muy preocupante, y es normal, y qué bueno que estemos enojados y que estemos puntualizando y dándole el tiempo a esto, porque al parecer nadie sabe qué está pasando, ni siquiera los de Morena, ni siquiera el gobierno, ¿no? Porque por un lado sale Mario Delgado a justificar las cancelaciones, argumentando que pues estamos en una crisis sanitaria muy grave, que hay prioridades, y ahora sí que le mochamos a la ciencia, al arte y al cine, porque hay que comprar vacunas, y como no nos vamos a endeudar y como no vamos a subir los impuestos, entonces agradezcan, ¿no? Y por otro lado sale Herrera diciendo que no, que los destinatarios de esos fideicomisos van a seguir recibiendo esa lana, pero va a ser directamente del presupuesto de egresos, sin tanto filtro más.
¿Cómo demonios? Nadie lo sabe, porque esa es una paradoja de la lana. ¿Cómo demonios le van a hacer para destinar ese mismo dinero a la salud y al mismo tiempo seguir beneficiando? Pues salvo que ellos hagan su propio tasaje de decir, bueno, tanto este pinche dinerito va a convertirse en esto era corrupción, esto lo vamos a ocupar para la salud. No tienen ni idea. Incluso ayer, Arturo Herrera, en la comparecencia ante senadores, pues termina a pregunta, ¿no? Oiga, ¿y qué van a hacer hoy que está el huracán Delta tocando ya el Caribe mexicano? Pues, ¿qué va a pasar si desaparece el Fonde? Ah, bueno, ya encontraremos ahí los mecanismos para ayudar directamente a las víctimas. Y esa es la parte que no entienden. Bueno, Arturo Herrera está obligado a llevar esta directriz de desaparecer los fideicomisos. Pero lo que no entiende el presidente es que las cosas no son tan sencillas como decir, como cantar el bueno. Quien verdaderamente necesite el apoyo, pues que vaya y lo pida. Pues ¿a dónde? ¿A quién? ¿A qué dependencia? ¿De qué manera? No hay una estructura creada para eso. Como tal,
sí,
es volver a mover algo que ya habíamos algo en lo que ya habíamos avanzado como sociedad, claro. el decir, y existe un mecanismo que te puede garantizar un apoyo, pero bueno, el presidente está verdaderamente en otras. Y además, tú decías, bueno, vamos a confiar en que este gobierno es el más honesto, pulcro, el mejor gobierno en el peor momento y lo que me digan y manden. No, pues vamos a pensarlo al revés. ¿Qué ocurre cuando hay una maña, cuando hay una intencionalidad para hacer mal manejo de los recursos? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando pues alguien te diga, yo le voy a dar entonces ahora los recursos a las víctimas de personas desaparecidas, bueno, a los familiares, para que ellos realicen su propia investigación? ¿Y qué? ¿Me vas a entregar un recibo por la pala que buscaste en lugar de recurrir a la estructura que ya tenías, claro, fiscalizada? No, claro, es de verdad un ni pies ni cabeza, y el presidente lo resume todo en, bueno, pues es muy sencillo. Tan fácil es que pues una persona como Damián Alcázar no se tiene que preocupar porque tenga recursos para hacer su documental de la 4T. Pero otras personas que están a disgusto con las acciones del gobierno y que no van con la política del régimen, pues sí, seguramente se van a quedar esperando para recibir sus apoyos. Esa va a ser la realidad, desgraciadamente, porque esto es muy opaco y porque el presidente ha demostrado que sí beneficia a las personas que están con él,
claro,
y que le tienen fe ciega.
Claro, no, esto en verdad es muy grave, uh-huh, porque además hay que recalcar que esto queda simplemente en promesas o en la buena voluntad presidente. Entonces es muy, muy grave, y justamente todo queda en este tema de la incertidumbre. Algunos siguen pensando que los fideicomisos solo sirven como un mecanismo o son como intermediarios para la llegada de los recursos, cuando no son así, son instrumentos jurídicos muy importantes, y les voy a decir por qué funcionan, por si todavía alguien que nos está viendo le queda la duda. Número uno, permiten conseguir los fines deseados procurando y usando recursos con reglas distintas a las del gasto corriente que usualmente usa el gobierno. Esto no quiere decir que no tengan reglas, para nada, solo quiere decir que pueden ser financiadas de sujetos que no necesariamente tienen todos los criterios de la ley de adquisiciones, perdón, y esto los hace mucho más eficaces y eficientes. También permite al Estado aumentar la coparticipación y la inversión de otras fuentes de financiamiento, como les mencionaba antes, en políticas públicas bien, bien precisas, como por ejemplo es la educativa, ¿no? Haciéndose de recursos de otras fuentes de financiamiento, lo que eso maximiza el gasto y permite la participación social en espacios de gobernanza. Pero Lau, ya para terminar, aunque sabemos que la desaparición de 109 fideicomisos todavía no está muy clara, no sabemos a cuáles les van a dar tajo, a cuáles van a permanecer, sabemos que las aduanas y que la Secretaría de Defensa, esa sí no la van a tocar ni con el pétalo de una rosa, pero a la ciencia, al arte, al cine, a la investigación, a la protección de defensores de los derechos humanos o a mujeres violentadas, eso sí le van a cortar. ¿Qué mensaje da el gobierno federal con eso y qué implica para el desarrollo de nuestro país? Ya para cerrar.
Pues mira, básicamente ahora que les dice, no, que se le va a entregar el dinero directo a la gente, esa frase ya la hemos escuchado en más de una ocasión, cuando desaparecieron las estancias infantiles, cuando han ido poco a poco tratando de centralizar en este caso los recursos, es centralizar el poder, es centralizar en este caso come de mi mano. Lo que decíamos ahora, bueno, lo que decía Máximo ahora, o sea, ¿dónde, cómo le van a garantizar a la gente el dinero? A ver, en el dictamen no hay reglas de operación. Hacienda no sabe ni cómo va a repartir ese dinero. No,
como le pasó al Insabi.
Exacto. Ni sabían cuánto habían los fideicomisos. O sea, porque un día daban una cifra, otro día daban otra. A ver, si son ciento y... la cifra que dio Herrera es porque si hay más fideicomisos es porque hay unos que están por ley y otros que son los que se están aprobando en estos momentos en la Cámara, si es que pasan hoy, y están los que pues son sin ley, que fue cuando AMLO lanzó un decreto a mediados de marzo, previo a la pandemia, abril, marzo, no me acuerdo, donde daba la orden de extinguir estos que no eran por ley. Entonces se topó con los que son por ley y ahí fue donde vio todo el bloqueo. Entonces el presidente, al momento de ver que hay instituciones, que hay candados, que hay cuestiones que bloquean, en este caso, algo que impida que avance su proyecto de nación, o por ejemplo la centralización en este poder, es ahí donde yo veo que es la intención, digamos así, principal de este gobierno. Y lo digo con conocimiento de causa porque, digo, el lema de la corrupción se está desgastando demasiado, se utiliza en exceso. Va a llegar un momento del sexenio donde ya, o sea, digo, ya chole con la corrupción. Si hay, no la han podido probar, no la han podido demostrar. No estamos diciendo de que no la haya, de que sí la hay, pero no hay pruebas concretas, no hay nada en concreto y la gente no tiene la culpa. Quienes se benefician de esto. Entonces, yo creo que ahí es muy importante que Morena recapacite, que vea esto con otros ojos, porque esto tiene un alto costo político el otro año para, sobre todo para los diputados.
Y COVID sí. Tuvo un alto costo social, porque, por ejemplo, estos niños con cáncer que no han recibido quimioterapias en meses y que los padres de familia están desesperados, y el gobierno sale con la excusa de es que estamos ordenando porque hay huachicoleo de medicinas. Señores, si van a hacer un desastre, entonces tengan una propuesta alternativa, porque no podemos estar esperando a que ustedes arreglen el mundo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el cine, con el arte, con estas investigaciones y proyectos tan importantes. No es como que un proyecto de investigación puede pausarse meses o años en lo que esperan a que el gobierno se ordene esto. Estos proyectos se van y a la basura, y muchos años de desarrollo en este país van a pararse y no van a recuperarse tan fácilmente. Pero bueno,
en este momento, Karen, lo único que tiene la gente, la única garantía, ya para cerrar, que tienen toda la gente que está manifestándose en estos momentos, es la palabra del presidente. O sea, punto. No hay otra cosa, no hay nada escrito, no hay reglas de operación de cómo van a repartir esa lana, la verdad. Entonces, ahí se les encargo, ¿no? Y no le fallen a la gente.
Ya teníamos un presupuesto bastante escaso en muchos de estos, en muchas de estas áreas, y ahora cuando se va a usar la razón discrecional del presidente, pues bueno, ahora estamos perdidos. Así nuestro México, así nuestro país y así la calidad de gobernantes que tenemos. Muy decepcionante, es grave lo que está pasando hoy. Vamos a estar al pendiente de todas las reservas y modificaciones que se anuncien en el transcurso de hoy. Así que ya saben, seguir a DDC en todas las redes sociales para mantenerse actualizados. También para que puedan seguir con nosotros el proceso electoral 2021 que ya empezó. Es el más grande en la historia de este país, con más de 21,000 cargos en disputa. Ayúdanos a hacer más fuerte la democracia. Gracias a Cool Bites por patrocinar este espacio. Recuerda que si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbites.mx y también síguelos en todas las redes sociales para enterarte de las mejores noticias de cultura pop. Muchas gracias, Máximo Lau, por estar aquí con nosotros. Creo que,
camaradas,
estuvo muy, muy bueno este podcast, muy enriquecedor. Lo abordamos bastante bien. Agradezco a los que nos ven en vivo. No me da tiempo de saludarlos a todos, pero estoy leyendo sus comentarios también en Facebook. Muchas, muchas gracias por su interés, por mantenerse informados. Les recuerdo que mañana voy a estar con María José Cadena y con Amado Avendaño. Aquí vamos a platicar del debate de hoy en la noche de Kamala Harris contra Mike Pence, que se va a poner muy bueno. No se lo pierdan mañana a las 11 en punto por Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra, que tengas un muy buen día, y esto fue Aquí en Confianza. Bye bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.